Me traje machetes porque tengo que dar fechas y nombres y si no, no me voy a acordar. Es una perogrullada empezar diciendo que Eliot es uno de los poetas más importantes del siglo XX, pero efectivamente es uno de los poetas más importantes del siglo XX. Es importante por distintas razones y es importante en las distintas lenguas también por distintas razones. En inglés se hizo increíblemente popular a partir de 1922, cuando publicó The Wasteland, La Tierra Baldía, introdujo por primera vez en el ámbito de la poesía la técnica de collage. Los poetas jóvenes se alistaron, si se quiere, detrás de Eliot y trataron de alguna manera de emularlo y de seguirlo a sol y sombra. Cuando digo poetas jóvenes pienso en gente como, por ejemplo, Oden, Louis MacNeice, Steven Spender, etc. Pero esto iba a reproducirse a lo largo del tiempo porque, por otro lado, Eliot fue durante mucho tiempo el editor de poesía de la casa Faber & Faber, que en su momento supo ser una de las más prestigiosas casas británicas dedicadas a la literatura. Y antes de esto, Eliot ya había hecho una cosa muy notable y es adaptar vía la poesía de Jules Laforgue, lo que se llama un simbolista francés, considerado durante mucho tiempo simbolista menor, por una de esas cosas que tienen los franceses que piensan en términos de mayores y menores, adaptar de él el monólogo dramático como una medida estructural dentro de la poesía. En los primeros libros de ellos, los dos primeros libros, tienen muchos ejemplos, probablemente el más conocido sea Prufrock y otras observaciones, el primer libro de Eliot publicado en 1917, pero donde está, por ejemplo, la canción de amor de J. Prufrock, que es un personaje, una especie de empleado bancario que va teniendo una ensoñación mientras está atendiendo al público. Pero también en un libro posterior hay un poema que se llama Gerontion, donde lo que aparece es justamente un viejo que está pensando, y lo que tenemos es una especie de monólogo donde el discurso indirecto libre que tan de moda se estaba poniendo en esos años, vía por ejemplo Gertrude Stein, que ya en 1904 lo estaba usando, vía Virginia Woolf, etc., Eliot lo llevó al ámbito de la poesía. Si eso fuera... Sí, uno considera que eso es poco, Eliot hizo otras cosas también. Por ejemplo, creó, o mejor dicho, enunció lo que con el tiempo iba a ser una cosa muy importante, que es el funcionamiento de un artilugio que se llama correlativo objetivo. Vale decir, encontrar en las cosas un correlato que nos permita, por asociación y mediante un proceso psicológico del lector, asociar una cosa con la otra. Un ejemplo famoso es cuando en un poema él habla de la niebla que desciende sobre una casa, y cuando desciende la niebla sobre una casa hace lo mismo que un gato, da tres vueltas hasta que se deposita sobre la casa y demás. Bueno, es una concatenación de imágenes en última instancia, él la llamó de esa forma. La Tierra Baldía produjo muchísimo ruido, justamente por esto que estaba diciendo, fue uno de los primeros collages poéticos, o collages adaptados a la literatura y a la poesía, y tuvo una repercusión muy grande, no solamente en el ámbito británico, sino también en el ámbito de la literatura universal. La primera traducción de La Tierra Baldía se hizo al francés en 1926, 4 años después de la publicación del poema en inglés. En castellano hay 18 versiones de La Tierra Baldía, para que ustedes tengan una idea. La primera la hizo un puertorriqueño que enseñaba literatura española en el Queens College en Nueva York en 1930, se llamaba Ángel Flores. La segunda la hizo un exiliado catalán radicado en México en 1952, me refiero a Agustí Bartra. La tercera es la de Alberto Girri, que no le llamó La Tierra Baldía, sino La Tierra Yerma, y es de 1988. Hay otra del poeta mexicano José Luis Rivas de 1990, hay una de los poetas españoles Juan Malpartida y Jordi Doce de 2001, una del poeta colombiano Haroldo Álvaro Tenorio de 2005, otra de un español en 2008, Manuel Núñez Nava, otra muy rimbombante de Andreu Jaume, un español, o mejor dicho un catalán, que tiene Vara Alta, de 2015. Hay una traducción de Gabriel Bernal Granados de 2018, después hay una de Rolando Costa Picasso, el profesor argentino de literatura norteamericana en la Universidad de Buenos Aires. Hay una de Walter Casara, un poeta joven argentino. Hay una de Pablo Ingberg, que quiso hacer una traducción rimada. El original de Eliot tiene muchas partes que son rimadas, él también quiso hacerla. Y hay una de Silvia Camerotto que se hizo el año pasado, pero que no tiene una circulación porque fue el berretín de un señor acaudalado que quiso hacer un regalo para sus amigos y aprovechando que en 2022 se cumplía el centenario de la publicación original, hizo una edición privada de la cual no nos enteraremos nunca, pero existe. Eliot, después de La tierra baldía, escribió toda una serie de otros poemas y su reputación iba a la par, su reputación de poeta iba a la par de su reputación de ensayista. En muchos casos los ensayos de Eliot son absolutamente extraordinarios, digo en muchos casos, no en todos, porque se ocupó no solamente de literatura sino también de sociedad. Luego de su conversión al catolicismo se ocupó mucho de el occidente cristiano, etcétera, etcétera. Y en un determinado momento de su vida Eliot tuvo una especie de gran bajón de escritura, pensando que nunca más iba a volver a escribir poesía y estaba buscando qué hacer. En 1936, Eliot, que acababa de pasar una época muy mala porque su primera esposa creo que había sido internada por un problema psiquiátrico muy grande, él se había divorciado, vivía en una gran inestabilidad, etcétera, etcétera. En 1936 les decía, escribió un primer poema que le dio un cierto ánimo como para pensar que podía seguir escribiendo. Este poema, que se publicó en ese 1936, se llamaba Bert Norton. Y ese primer poema, publicado y muy celebrado por la crítica inmediatamente, dio pie a un segundo, a un tercer y a un cuarto poema que todos juntos, escritos entre 1936 y 1943, iban a constituirse en lo que normalmente se llama los cuatro cuartetos, que es el último gran poema escrito por Eliot. Esto de gran poema escrito por Eliot nos plantea una serie de problemas, porque cuando uno se pone a ver las interpretaciones que hay de ese poema, los críticos no solamente no se pusieron de acuerdo, sino que armaron guerras directamente, porque nadie sabe de qué trata exactamente el poema. Cuando digo que nadie sabe de qué trata exactamente el poema, quiero decir, Eliot tenía una capacidad enorme para poner notas o hacer comentarios que confundieran sobre lo que había escrito. Por ejemplo, cuando se publicó por primera vez La tierra baldía, la gente le reclamó notas, y Eliot hizo toda una serie de notas. Las notas son mucho más difíciles de leer que el poema. Y en el caso de Bert Norton, los cuatro cuartetos son Bert Norton del 36, East Cocker de 1940, The Dry Salvage de 1941 y Little Gideon de 1942, se publicaron en libro recién en 1943, o mejor dicho, salieron cada uno como libros autónomos y se juntaron todos como un único poema en 1943, plantean también muchísimos problemas. Yo lo que les voy a hacer es una muy sucinta descripción para que ustedes tengan una idea y a partir de esa idea vean por qué se armó un berenjenal. Cada uno de los poemas se ubica en un contexto geográfico determinado. Bert Norton ocurre en una casa de campo en Gloucestershire, donde Eliot estuvo de visita en el verano de 1934. El segundo, East Cocker, es una aldea marítima de Somerset, de la cual había emigrado uno de los ancestros de Elliot hacia los Estados Unidos. The Dry Salvage es un grupo de islotes con un faro a lo largo de la costa oriental de Cape Ann, en Massachusetts, que servía de baliza cuando Elliot de niño salía a andar en bote. Y finalmente, en el último de los poemas, Little Gideon es un pueblo de Huntingdonshire, conocido por una fundación religiosa levantada allí a principios del siglo XVII. Cada poema remite, a su vez, a una estación del año y a un elemento. Y luego, para complicar más las cosas, cada poema habla muy bien, no se sabe de qué. En el primero, por ejemplo, Elio se pregunta, que el primero, que es el más famoso justamente por la enorme cantidad de versos memorables que tiene, Elio se pregunta lo que pudo haber sido, y lo hace mediante una descripción de una casa en decadencia, en donde de pronto aparecen niños que no son niños reales, sino que son niños fantasmales, al lado de una fuente que alguna vez estuvo llena y que ahora está seca. Entonces, todo eso que aparece ahí supuestamente nos remite a una idea del tiempo y a una idea de lo que pudo haber sido, insisto, y no fue. O sea, a una de las tantas posibilidades de lo posible, para decirlo mal. En East Cocker se habla del paso del tiempo nuevamente y se habla de la vejez. Bert Norton representa el aire. Yo les había dicho que cada uno remitía a un elemento. East Cocker representa la tierra, The Dry Salvage se vuelve al tiempo, pero a partir del río, en este caso el Mississippi. Elliot nació en, si no me equivoco, en San Luis, y el Mississippi pasaba por ahí, y él hace un recuerdo de eso, y después utiliza el mar como leitmotiv, y también el mar como una forma de personificación del tiempo, nuevamente. De hecho, la crítica piensa que se trata de un elemento conceptual más, así como habla de la tierra, el fuego, el aire y el agua. Bueno, el tiempo sería un elemento más, de acuerdo a todo esto. Y en Little Gideon lo que hace es un repaso de todos los temas, pero a su vez va a hablar de su propia circunstancia durante la guerra y misteriosamente de un encuentro con Dante. Quiero decir, yo estoy tratando de hacer un resumen de una línea argumental que es muy difícil de plantear, porque por otro lado, cada uno de los poemas está lleno de citas. Citas a por lo menos una veintena de poetas. Hay muchos elementos de teología primitiva incluso. Fragmentos de sermones. Hay tantos elementos y demás que sacar en limpio una idea determinada es tan complicado como sacar en limpio una idea, si se quiere, en la tierra baldía. Uno queda con una sensación de lo que pasa, pero esa sensación en última instancia no necesariamente remite a algo a lo que nos podamos aferrar, razón por la cual traducir este tipo de poema es muchísimo más difícil que traducir otro tipo de poemas. Hoy en día, por ejemplo, tenemos montones de elementos que nos permiten, para salvar las distancias, no sé, por ejemplo, leer a Joyce y encontrar en Joyce miles de referencias con las cuales probablemente su primer traductor al castellano, o sea, la Subirá, no contó. No había biografía, no había, si se quiere, análisis, no había discusiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hacer una o intentar una primera traducción de Elliot es prácticamente imposible o increíblemente difícil con los elementos con los cuales uno podía disponer, porque se avanza a ciegas como en una selva. Los cuatro cuartetos, a su vez, ya les digo, propusieron montones de interpretaciones. Hay una que me pareció relativamente sensata. Y de paso les paso un anuncio. Hay una eminencia realmente que no tiene el reconocimiento que corresponde, por supuesto, porque estamos en Argentina, que es Miguel Montesanti, un profesor y poeta de la Universidad de La Plata, titular de la Cátedra de Literatura Inglesa. Él publicó un libro sobre los cuatro cuartetos, donde resume todas las interpretaciones posibles que hubo y a su vez da la propia. Y hay una de las interpretaciones que me pareció interesante, de un crítico inglés, R.W. Flint, que dice que los valora en cuanto a poemas filosóficos y en cuanto a capacidad para desarrollar un método intrínsecamente más poético que el de los poemas de Auden. Un punto destacable de ese ensayo, que es de 1948, el año en que Eliot ganó el premio Nobel, entre otras cosas por los cuatro cuartetos que nadie entendía, es que se reconoce que la dificultad que plantean los cuartetos no nace de la creencia religiosa, sino de la concepción que impregna a la forma de expresión. En otros términos, Flint propone una separación de las causas de la aceptación o de la calificación de los poemas. Esto es, hubo críticos que dijeron que eran una porquería y que Eliot estaba gagá. Y hubo otros que empezaron a dejaron de lado la Biblia y empezaron a jurar por los cuatro cuartetos. O sea, como ocurrió en tantos otros momentos con los poetas más importantes de las distintas épocas, tuvo sus detractores y tuvo también sus muy fervientes adeptos, y es el día de hoy donde muchísima gente todavía sigue discutiendo estos poemas. De manera absolutamente, para seguir con el delirio, les voy a citar lo que Borges dijo sobre los cuatro cuartetos, y ya van a ver por qué me refiero al delirio y demás. Esta es una cita que corresponde a lo que Borges escribió en historia de la, en la breve historia de la literatura inglesa que publicó en la editorial Columba. Dice, en 1922, Eliot publicó su primer libro famoso, La tierra yerma. Él elige como Girri esa traducción. 20 años después aparecería el curioso volumen de poemas, Cuatro cuartetos. En alguno de ellos Eliot emplea como unidad no la palabra, que es de todos, sino algún verso ajeno más de una vez en otro idioma. Y acá viene el delirio. Así, en líneas sucesivas, alterna una balada popular australiana de Music Hall con una línea de Verlaine. Entre nosotros, Rafael Obligado usó el mismo artificio en el verso inicial de su poema Las quintas de mi tiempo, pero buscó un efecto melancólico, no de escandaloso contraste como haría Eliot. O sea, Borges se permitió comparar a Eliot con Rafael Obligado. Y acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Supongo que las digresiones son lo más interesante de todas las charlas. Yo trabajé bastante a Borges, sobre todo muchos los libros de conversaciones con Borges, pero también determinados ensayos de Borges que tenían que ver con ideas que ya había manejado Eliot. Borges tuvo dos contendientes a lo largo de toda su existencia, a los cuales trató de enmendarles la plana de todas las formas, y que quienes probablemente nunca se enteraron de eso. Uno es Paul Valéry, y Saer escribió un ensayo muy interesante justamente a propósito de esa discusión permanente que tenía Borges con Paul Valéry. Y el otro es Eliot. Hay una cantidad de textos de Borges en donde Borges refuta ideas que Eliot plantea. Por ejemplo, para Eliot, un autor clásico es un autor cuya lengua había alcanzado, cuya lengua y cuya participación en la sociedad había alcanzado, si se quiere, una relativa madurez. Borges dice que un autor clásico no es alguien que haya escrito de una cierta manera, sino que es alguien a quien nosotros leemos de cierta manera, como si cada una de las palabras que figuraran en sus textos fueran importantes. Ya hay una idea que cambia. Luego, en 1917, T.S. Eliot escribió un ensayo absolutamente genial que se llama La tradición y el talento individual. En ese ensayo, lo que plantea Eliot es que cada nuevo poeta, cada nuevo artista que se incluye dentro de una determinada serie, lo que está haciendo es producir un cambio respecto del pasado, pero también una modificación respecto del futuro. Con otras palabras, y de una manera un tanto distinta, Borges escribió, creo que en 1953, un artículo que se llamaba Kafka y sus precursores, en donde lo que decía Borges era que, en realidad, con cada nuevo autor que uno estudiaba, todas aquellas personas que de alguna manera habían influido sobre ese autor y que no tenían una relación entre sí, terminaban de alguna manera vinculadas en una serie. Este tipo de cuestiones Borges la manejó a lo largo de toda su vida. Y hay dos datos más. Borges, que tradujo poesía de lengua inglesa abundantemente, nunca tradujo a Eliot y tampoco nunca tradujo a Ezra Pound, digamos, los dos poetas considerados, si se quiere, los más importantes de el siglo XX, en tanto la trascendencia que tuvieron no solamente sobre la tradición inglesa, sino sobre la tradición de prácticamente todas las lenguas. Volviendo entonces a los cuatro cuartetos, los cuatro cuartetos empezaron a ser traducidos, no tanto como La Tierra Baldía y no tanto como los primeros poemas, hasta el descubrimiento que hizo la señorita a mi izquierda en 1951 por un español, Vicente Gaos, en 1956 por un argentino, J.R. Wilcock, luego por un español, José María Valverde, por otro español en 1988, Esteban Pujals, por el que hizo la traducción, se supone, más famosa y aparte con mayor número de notas en castellano, el poeta mexicano José Emilio Pacheco, en 1989, por Jordi Doce, un muy buen traductor español. Hay una traducción también en línea de un tal Jesús Plasencia, también español, y luego la traducción que salió en 2016 de Andreu Jaume. Fuera de eso, los cuatro cuartetos fueron traducidos también de manera incompleta, vale decir, se tomó una sección de ese poema y fue apareciendo una sección aquí, un fragmento allá, etcétera, etcétera. Yo tengo toda una serie de gente que hizo ese trabajo fragmentario. Por ejemplo, Rodolfo Usigli, en una revista literaria que se llamaba El Hijo Pródigo, en México, en 1943, vale decir, el mismo año en que se publicaron, ya había traducido una de las secciones. El cordobés Enrique Rebol, en la antología de Fausto de 1976, también tradujo otra sección. Girri, algún fragmento en la obra poética. Girri, como ustedes saben, muchas veces adoptó una costumbre que tienen los anglosajones y que, salvo Girri y salvo Mirta Rosenberg, no conozco otros ejemplos en Argentina, que es la de incluir poemas traducidos como parte de la propia obra de un autor. Bueno, Girri lo hizo con algún fragmento de los cuatro cuartetos. Después está Raúl Ortiz y Ortiz, que lo publicó curiosamente en Inglaterra, una traducción fragmentaria en una revista inglesa, y Isabel Freire en La Plata. Traductores de Eliot en lengua castellana hay un montón de traductores del resto de la poesía de Eliot. Ya desde 1931. La lista es larguísima. Yo les nombro Juan Ramón Jiménez, empezó en 1931, León Felipe también en 1931, que tradujo Los Hombres Huecos de Holloman, Antonio Marichalar, Manuel Alto Laguirre, Bernardo Ortiz de Montellano, Octavio Barreda, Damaso Alonso, Leopoldo Panera, José Luis Palomares, José María Álvarez, Manuel Núñez Nava, el peruano Ricardo Silva Santesteban, Fernando Vargas, Gerardo Gambolini y Jorge Aulicino, que si ustedes van al sitio de Otra Iglesia es Imposible, que es su blog en internet, van a encontrar, si no me equivoco, hay uno o dos de los cuartetos traducidos por Aulicino. Para terminar, me parece que el hecho de que se haya encontrado esta traducción, que va muy cerquita de la fecha de la publicación del original y que es la primera traducción de la cual se tiene noticia en castellano, es un hecho realmente importante. Y no solamente es un hecho realmente importante, sino que llamaría a que nos preguntemos cuántas otras traducciones existen, ya no de Eliot, sino de muchos otros poetas, que están todavía en cajones esperando que alguien alguna vez las encuentre, las ordene y las dé a la luz. Durante varios años yo trabajé en la revista Eñe en Buenos Aires, y me acuerdo que con algunos de los redactores más jóvenes que trabajaban conmigo, yo estaba a cargo de los números especiales, pero en la redacción estábamos todos juntos, y me ocurrió en varias oportunidades que de pronto los jóvenes traductores encontraban un libro que llegaba de una editorial prestigiosa y española, y discúlpenme el oxímoron, que traía normalmente una faja que decía por primera vez en castellano. Recuerdo que eso pasó con los cuentos de Hawthorne, recuerdo que pasó con los cuentos de Melville, etcétera, etcétera. Y ellos estaban haciendo su reseña o su comentario o su anotación en la agenda y poniendo por primera vez en castellano. Las veces en que yo pude les dije, bueno, mira, no es la primera vez en castellano. Andá a la edición de, por ejemplo, Fraterna, vas a encontrar en 1970 se publicaron todos los cuentos de Melville, si no me equivoco, traducidos por Jaime Rest. O andá a la edición de Spasacalpe de 1940 y pico, donde vas a encontrar en tres tomos todos los cuentos de Hawthorne. No se trata de una cuestión nacionalista, se trata de hacer un poco de justicia y ver cómo de pronto determinado tipo de cosas que están lejos en el tiempo y en el espacio llegan a buen puerto y encuentran una voz que las va a representar, y no necesariamente mal, generalmente muy bien. Y les voy a dar un último dato para señalar que esta es una vieja tradición argentina. Uno de los escritores más geniales, yo diría la tercera pata de la gran vanguardia literaria de Irlanda, junto con Joyce y con Beckett, fue Flann O'Brien. La primera novela de Flann O'Brien, que tiene un título intraducible, At Swims Two Birds, se publicó en 1937. En 1938, 6 meses después de la publicación de ese libro, en la revista El Hogar, Borges la reseñaba, señalando la genialidad del autor. ¿Cómo ocurrió que de pronto Borges, en Buenos Aires, se hubiera enterado 6 meses después de la publicación de un libro ignoto en Irlanda, que ese libro era un libro importante y que iba a abrir la trayectoria de uno de los más grandes escritores del siglo XX de la literatura irlandesa? Yo cambiaría la ecuación y diría, ¿qué es lo que pasa para que de pronto un poeta conocido básicamente en su ámbito provincial en ese momento, todavía no llegaba a la consagración nacional que Frutero tuvo a partir de la publicación de sus obras completas, se animó a traducir a Eliot antes de que hubiera un aparato para poder, no digo ya entender, sino por lo menos leer a uno de los poetas más importantes del siglo, dentro de un ámbito que no implicaba necesariamente que pudiera tener ese acceso. Ese tipo de cosas ocurren, y ocurren con mucha más frecuencia. Lo que pasa es que uno siempre está muy ocupado pensando en las cosas geniales que nos plantean las empresas multinacionales. Como me imagino que la editorial municipal de Rosario no es una multinacional todavía, me parece que el hecho de que haya hecho público este descubrimiento y haya puesto las cosas en su lugar es mucho más que meritorio y merece un reconocimiento nacional que espero vaya teniendo en los próximos tiempos. Bueno, eso en principio.
Vamos a abrir el espacio para quienes quieran hacer preguntas, comentarios. Si no, empiezo yo.
Erika, ¿y si elegimos voluntarios?
No, yo te quería preguntar, Jorge, vos mencionabas varias versiones al castellano de traductores españoles, mexicanos, argentinos, pero bueno, como sabemos, el castellano no tiene una sola variedad. ¿Cómo pensabas vos la traducción al castellano en nuestra variedad y qué diferencia encontrabas en la traducción de Eliot y en esta complejidad, digamos, de algunas de sus imágenes?
Bueno, hay varias cosas. La primera es que uno escribe con la lengua de un tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente los el tiempo va haciendo que la lengua se actualice, se renueve, y entonces muchas palabras caen en desuso, otras las reemplazan, razón por la cual se supone, o al menos se espera, que cada generación tenga de aquellos libros clásicos su propia versión. No sé, yo traduje Madame Bovary y mi versión es la número 56 en castellano, y ya van por la 104. Con esto, ¿qué quiero decir? Hay espacio, siempre hay espacio para una nueva traducción, sobre todo cuando pasa el tiempo. Yo comparé la traducción de Frutero con otras traducciones, y la de Frutero está muy bien en muchos aspectos y resuelve una enorme cantidad de cosas que otros resolvieron mal. ¿Cuál es la única imputación que yo le haría a la de Frutero? Que inevitablemente Frutero está utilizando el castellano de la época en la cual él tradujo ese libro. Entonces, hay momentos en los cuales uno tiende a corregir mentalmente un término por otro que nos resulte más fácil, no porque el término que usó Frutero estuviera mal, sino sencillamente porque pasó el tiempo. Respecto de eso, yo diría, hay muchas polémicas sobre cómo traducir, hay enorme cantidad de escuelas, y en el caso de la poesía la cosa se transforma ya no en una polémica, sino en una guerra desatada. Están los que piensan que la poesía que es rimada tiene que ser traducida de manera rimada, y entonces van a someter el poema a todo tipo de torsiones con tal de obtener supuestamente una música. Ahora, yo no creo que Vivaldi se pueda traducir a Bach o que Bach se pueda traducir a Vivaldi. Cada uno tiene su propia música. El castellano tiene una música distinta de la que tiene el inglés. Entonces, si yo quiero mantener un esquema de rima determinado, que por otro lado no coincide con el esquema inglés, hacer eso es un poco circense. Directamente, no sé, me acuerdo que en el Club de Traductores tuvimos una pelea, estaban poetas, digamos, en Córdoba hay toda una avanzada conservadora muy grande de poetas muy buenos, Pablo Anadón es uno de ellos, pero que juran por la rima. Y en Buenos Aires, y en Rosario también, y en otros lugares del país también, hay toda una cantidad de traductores que piensan que es mucho mejor ofrecer una versión rítmica, pasar por alto la rima, cuando la rima no es sentido en sí mismo, y tratar de acercarse lo más posible, poniendo el sentido en primer lugar, antes que esa especie de formalización. Fue una batalla campal donde terminaron insultándose, gritándose, está grabada y es muy divertida. Está en el blog del Club de Traductores Literarios, anda a la columna de la derecha y busca reunión del Club de Traductores Literarios. Si no me equivoco, debe haber ocurrido en 2010 o en 2011. Y fue muy, te digo, estaba Samoilovich, Mirta Rosenberg, Aulicino, Anadón, distintas personas. ¿Perdón? No, a él no le permitimos la entrada. La cuestión es que ahí ya tenés entonces una divisoria de aguas en términos de traducciones. Y luego hay una cuestión que tiene que ver también con que el castellano de América tiene una prosodia y el de España tiene otra. Y la prosodia del castellano de América hace que, más allá de los problemas léxicos que se vayan a plantear, yo pueda leer un mexicano, pueda leer un chileno, pueda leer un peruano y un colombiano sin el menor problema. Pero no puedo leer un español con la misma comodidad. Primero porque, el castellano de España responde, si se quiere, a una prosodia distinta, están mucho más apegados a la tradición, no produjeron ninguna revolución poética realmente de magnitud desde el siglo XVII, como sí podemos decir que ocurrió en América, donde hubo Huidobro, Vallejo, donde hubo el mismo Borges, que no necesariamente es apreciado por los poetas, pero nos sacó de encima todo el gracejo español y todos los refranes, etcétera, etcétera, junto con Alfonso Reyes, desde México hicieron una maniobra de pinzas y al carajo con las gallegadas. La cuestión es que ese tipo de datos ya te están planteando por lo menos una primera divisoria de aguas y una segunda divisoria de aguas. Los problemas léxicos nunca son graves, y mucho menos en esta época, en donde, como nos ocurrió en su momento a mi mujer y a mí, nuestro hijo nos pedía un papalote porque en Discovery Kids hablaban de papalotes y no de barriletes. Entonces, digamos, los problemas léxicos nunca son importantes. Lo que sí es importante, insisto, es este elemento prosódico. Y luego está la cuestión de la afinidad que vos vayas a sentir o la comodidad con la que vayas a leer a un autor o a otro. A veces tenés la sensación de que este la pegó más que este otro. Y hay algo que estábamos hablando con vos, Erika, antes de comenzar la charla. No todos podemos traducir todo. Cada uno de los que traducimos podemos traducir una parte, aquella que por afinidad, por gusto o por frecuentación nos resulta más próxima. Y yo daba un ejemplo. Yo no podría traducir jamás ni a Emily Dickinson, ni a Marianne Moore, ni a muchos otros poetas que trabajan con rimas internas en forma permanente, porque no es algo que me guste a mí y porque soy totalmente insensible a ese recurso. Pero ustedes agarran a Padeletti o a Mirta Rosenberg, cuya propia poesía se nutre de ese tipo de recurso, y lo que van a hacer traduciendo tanto a Emily Dickinson como a Marianne Moore es un milagro. Y luego está la gente que realmente está por encima de todo ese tipo de cosas. Para mí el mayor ejemplo que conozco de traducción respetando la música, y esto que voy a decir puede parecer una animalada, pero por ejemplo, hay un poeta francés, Stéphane Mallarmé, en el cual la música es el sentido en sí mismo de la mayor parte de las cosas que dicen los poemas. Es un simbolista mayor, digo mayor respecto a esta división de simbolistas mayores y menores de la que hablábamos antes, y la música es sentido en sí mismo. Y uno puede leer 10 millones de versiones de Mallarmé y realmente no entiende por qué Mallarmé es importante, hasta que se topa con las versiones que hizo Raúl Gustavo Aguirre. Y cuando uno lee las versiones de Raúl Gustavo Aguirre de Mallarmé, dice, ah, ahí está la cosa. Hay una sincronía, hay una... ¿cómo decir? Está traduciendo al unísono de cómo está escrito el poema. Y se las arregla para reproducir la música de otra lengua en una lengua que no tiene exactamente la misma música. Eso es prácticamente milagroso y ocurre muy de vez en cuando. Bueno, yo me saco el sombrero, Aguirre lo hizo.
Bien, bueno, muchas gracias. Me parece que tenemos que ir cerrando ya esta...
No, porque te acuerdas que le dijimos que tenía que saltar y gritar para que...
Pero ya nos hizo así varias veces. Así que bueno, gracias Jorge y muchas gracias por venir.